Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Ha perdido el Barcelona en Pamplona. Ha perdido contra Osasuna. Osasuna 4, Barcelona 2. Es la primera derrota del Barça. Y es goleada de Osasuna, que se ha aprovechado de la alineación de Hansi Flick, que se ha dejado en el banquillo a Lamine Yamal, a Rafinha, a Íñigo Martínez, a Casado, a Balde. Lo ha pagado caro el entrenador alemán. Los goles de Budimir, a pase, gran pase de Brian Zaragoza, y otro de Brian con pisadita ante la salida de Iñaki Peña, que es uno de los goles de la temporada y que pusieron el 2-0 antes del descanso. Después, un doble error de Sergio Herrera, el portero de Osasuna, ha permitido el gol de Pau Víctor. Luego un penalti de Sergio Domínguez a Budimir, que ha marcado el croata. Y un golazo de Abel Bretones, pusieron el 4-1. Y Lamín, como no, ha puesto el 4-2. El Barça le saca ahora 4 puntos al Real Madrid y 6 al Atlético de Madrid. Osasuna es ahora mismo sexto en la Liga. Mañana a las 9 de la noche, vaya partido, el derbi madrileño. Camavinga ha entrado en la lista. La Liga, por cierto, va a denunciar a los promotores de la idea de llevar mascarillas para insultar a Vinicius y no ser reconocidos. Además, en la jornada de hoy en la Liga, en San Sebastián, Real Sociedad 3, Valencia 0, 1 de Kubo, 2 de Oscarsson, 2 asistencias de Sergio Gómez. La Real llevaba 6 partidos sin ganar, suma 8 puntos, el Valencia está en descenso, tiene 5, Baraja se ha enfadado con sus jugadores. En Vallecas, Rayo 1, Leganés 1, James ha sido titular, MVP del partido, ha jugado 64 minutos, el gol del Rayo lo ha hecho Camello, ha empatado para el Leganés Juan Cruz, el Rayo 3 empates seguidos, el Leganés 6 partidos sin ganar, el Rayo tiene 10 puntos, el Leganés tiene 7, esta mañana en el Coliseum, Getafe 2, Deportivo Alavés 0, primera victoria del Getafe que sale del descenso, goles de Arambarri de falta y de Milla de penalti, gran partido de Cristantu Suche. Muchas paradas de Sivera que han salvado al Alavés de una derrota mayor. El Getafe tiene 7 puntos, el Alavés tiene 10. Mañana a las 2, Celta-Girona. A las 4 y cuarto, Athletic de Bilbao-Sevilla. A las 6 y media, Betis-Español. Y a las 9, como decimos, el Derbi de Madrid. Ayer, Valladolid 1, Mallorca 2. El lunes, Villarreal-Las Palmas. En segunda división, acaba de terminar el Málaga 0, Elche 3. Antes, Sporting de Gijón 1, Zaragoza 0. Cádiz 1, Eldense 2. Y Mirandés 1, Huesca 0. Ayer Albacete 2, Deportivo de La Coruña 5, el líder, el Racing de Santander, juega el lunes contra el Cartagena y el Burgos, que podría también ser líder mañana, lo hace contra el Granada y el Eibar en Oviedo. Clasificación, Racing de Santander 14 puntos, Zaragoza 13, Burgos 13, Huesca, Eibar y Mirandés tienen 12 puntos. Motos en Indonesia, en MotoGP, Bañaya ha ganado la carrera de sprint, Jorge Martín no ha puntuado, Marc Márquez ha sido tercero, Martín le saca 12 puntos a Pecco, 53 a Marc. La carrera es a las 9 de la mañana. Y tres cosas más. Abierto de España de Golf. Lidera Ángel Hidalgo. John Rahm está a 2 golpes. Segundo. La Asociación Mundial Antidopaje reabre el caso Sinner y pide una sanción de 2 años. Y mañana la prueba en ruta categoría élite en el Mundial de Ciclismo. Luego estamos en Zúrich. De momento aquí. Tiempo de Juego y los snoots. I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. Ahí está Brian Zaragoza centrando gol.
Golazo.
Gol.
Se la ha puesto, ¿eh?
Remató de cabeza el croata que marca. Osasuna, balón para Brian Zaragoza que se va a meter. ¡Gol, gol,
qué gol, 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 gol!
¡Qué amago! ¡Qué amago ante la salida de Iñaki Peña! Se la lleva por la izquierda.
¡Qué golazo!
Tremendo, tremendo, tremendo. Queda sentado el portero, se la lleva Brian Zaragoza, tremendo. El tiro. ¡Oh, gol!
Qué
se le escapó.
¡Gol de Pau Víctor, gol! ¡Gol!
Bueno, ¡ay, bueno! ¡Qué gol más tonto!
Se le escapó a Sergio Herrera junto al palo derecho.
Tiro del croata para Podemir.
¡Tira! ¡Gol, gol, 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 gol! Adivinó Iñaki Peña, pero tiró muy ajustado.
El balón muerto, se lo quería llevar y el tiro.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Bretones,
vaya tirazo.
Bretones.
Tremendo. Abel Bretones.
¿Cómo la pegó, eh?
Abel Bretones, desde gol, fuera del error, el tiro y llama al gol.
¡Qué golazo!
¡Gol!
Y la 4-2, ¿ves?
¡El tiro por alto!
¡Gran gol!
¡De Lamine Yamal! ¡Que marca el segundo para el Barça! Osasuna 4, Barça 2, Lamine Yamal.
Vaya festival goleador en Pamplona. Tenemos dos sonidos, uno del vestuario de Osasuna y otro de Vicente Moreno en la televisión que ha emitido el partido. Está hablando con Bert Schuster, a ver qué dice Vicente Moreno.
¿Cuántas veces te has imaginado un partido así? Porque claro, un Barcelona-Madrid, sabes que no es fácil, lo que has dicho antes, hay que jugar perfecto, y yo creo que hoy habéis jugado perfecto.
Sí, 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 totalmente. Pues te lo imaginas muchas veces, ¿no? El partido soñado antes de jugarlo. Donde pues llevas a cabo pues todo lo que crees, por donde le puedes hacer daño al Barcelona, que no es tanto, y luego por donde le puedes reducir las acciones de ataque y de peligro, que son muchas. Y luego, bueno, los que ahora ya que llevo ya aquí unas cuantas semanas de competición, la posibilidad de jugar aquí en el Sadar, esto es un plus, el jugar aquí en este campo. Nos sentimos muy fuertes y bueno, y de ahí un poco pues explica pues esa historia de Osasuna, donde pues aquí normalmente a los equipos les cuesta ganar.
Vicente Moreno lleva 13 de los 14 puntos conseguidos en el Sadar, le cuesta mucho fuera de casa, hay una estadística muy mala que habla de él, no de Osasuna, entrenando a Osasuna, sino como entrenador con su equipo fuera de casa, pero en casa ha ganado 13 de los 14 puntos que tiene Osasuna. Bueno, vamos al Sadar, ahí está Manolo Oliveros. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Corro?
Bueno, primera derrota del Barcelona. El análisis claro es que Hansi Flick se ha pasado de frenada en los cambios que ha hecho en la alineación titular, ¿no?
Sí, lo decían en la transmisión todo el mundo, ¿no? Paco González, Minguella, sobre todo Dani Senabre y Maldini. Y efectivamente, yo creo que el Barça ha ido a remolque de Osasuna, no solamente en el resultado 2-0 al final de la primera parte, sino a remolque desde la alineación. No sé si será capaz Hansi Flick ahora en la rueda de prensa a la que asistirá Elena Condis de admitir que a lo mejor ha hecho demasiadas rotaciones o no. No sé si lo admitirá, pero seguramente, al margen del planteamiento con mucho sentido común por parte de Vicente Moreno y los cambios que ha propiciado en la segunda parte, seguramente desde la alineación Vicente Moreno y los jugadores han tenido más fuerza, más moral, cuando han visto que no estaba Rafinha, que no estaba Marques Adó, que no estaba Lamine Yamal, que no había muchos jugadores del primer equipo, que no estaba Íñigo Martínez. Entonces han dicho, bueno, esta puede ser la nuestra. Y efectivamente, en la primera parte ha sido la de Osasuna, y después ha llegado ese gol, el 2-1, después del fallo de Sergio Herrera, y cuando han salido los guapos, entre comillas, los Yamal, Rafinha y compañía, Osasuna se ha venido arriba.
Perdón un segundo,
ese penalti.
Manolo, que está hablando, sí, sí. Hansi Flick, creo que es en inglés, pero aquí está Daniel Asenjo para traducir.
On the right way.
And the problems in the first half was the mentality, was the players were tired because Osasuna was better.
Le preguntaba a Carlos si es un problema de mentalidad o si simplemente Osasuna ha sido mejor que ellos.
The first half, I think,
en la primera parte.
Yeah, we made many mistakes. It's like that.
So, hemos cometido muchos errores.
And they really doing well. I'm not sure about the second goal because
ellos
I
lo han hecho bien.
Also, a foul. But I'm not sure because I not saw it.
No estoy seguro del segundo gol, si ha sido falta.
It's like that, but it doesn't matter because they scored four goals.
Pero no pasa nada, han marcado cuatro goles y es justo.
About that play in the second goal of Osasuna.
Ay.
You have been.
Why?
You.
Why?
Because your player was talking about.
It's, yeah, it's past. But
le pregunta por la falta del segundo gol. Dice que es pasado.
To speak with the referees.
I have a doubt. Why do you change Lewandowski when you need to win?
¿Por qué cambia Lewandowski?
Also he needs a rest.
Necesita
like
descansar.
No, I can say okay, everyone. So the strongest player inside doesn't care about.
Juegan los más fuertes.
But we have every three days. We have one.
Tenemos partidos cada tres. Tenemos partido cada tres días.
I think the team till now they do really great.
Y creo que el equipo hasta ahora lo ha hecho muy bien.
Ha dicho en un momento de la conversación que no quería hablar de los árbitros de esa jugada del segundo gol. Bueno, está Manolo Oliveros, está Elena Condis y Alberto Sanz en la zona de entrevistas y de rueda de prensa. Ahora estamos con ellos por si dicen algo interesante, tanto Hansi Flick como los futbolistas del Barça y Vicente Moreno, por supuesto, y los futbolistas de Osasuna. Pero saludo también a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, Emilio.
¿Qué tal, Miguel?
Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, pues en el primer análisis, yo creo, no sé si hay alguno que no coincida en que parece claro que la victoria de Osasuna se ha cimentado sobre pues la inconsciencia, entre comillas o sin comillas, de Hansi Flick en una alineación que era con jugadores muy jóvenes y algunos de ellos con muy poca experiencia y muchos jugadores buenos en el banquillo, ¿no?
Bueno, hay dos cosas. La alineación, efectivamente, era desde el punto de vista del espectador mejorable. Faltaban, como has dicho tú al inicio, Valde, Íñigo, Rafinha, Casado y Lamín. Si a esos les uniéramos los lesionados, Stegen, De Jong, Araujo, Gavi, Fermín, resultaría que al Barça le faltan 10 tíos que serían aparentemente titulares, pero eso no tiene que servir de excusa. Yo creo que el argumento que explica la alineación es que el Barça ha cimentado esta ventaja que lleva en la Liga en un esfuerzo físico colectivo impresionante que le ha llevado a ser más fuerte que todos sus rivales hasta hoy, y el equipo, la plantilla ha llegado a Pamplona justa. Me consta que había muchos jugadores en lo que llaman la línea naranja, que es estar advertidos de lesión si seguían con esfuerzos similares. Eso indudablemente ha influido porque probablemente no sea el mejor equipo que puede presentar el Barcelona, pero sí el mejor físicamente que podía presentar. Y lo que ha sido importante es la eficacia de Osasuna. Osasuna ha encontrado pronto por dónde atacar y luego ha tenido un acierto tremendo. Sus tres primeros tiros a puerta han sido tres goles. Y a partir de esa efectividad la cosa se complica mucho, sobre todo para un Barça que en el primer tiempo apenas ha creado una oportunidad de gol y luego ha tenido la opción de remontar en el segundo tiempo. Yo creo que hay una jugada determinante que es la de Ferran, que tiene en sus botas el 2-2, no lo mete y Osasuna en ese momento reacciona y se ha llevado el partido, ha metido cuatro goles y nada, no hay nada que decir.
Emilio, Dani.
Bueno, yo creo que tanto el entrenador como todo su staff, creo que...
Perdóname un segundo, Emilio, perdona que te interrumpa, está hablando Pau Víctor y no hay muchas oportunidades de escuchar a jugadores del Barça.
Pero bueno, el colegiado ha decidido que no y bueno, no, ahí no podemos entrar.
Era sobre la falta, solo lo que entendía el que había sido esa jugada con Torró que ha terminado en el 2-0. Perdona, Emilio, que te he interrumpido.
No. A ver, mi primera reflexión es que el Barcelona ha perdido solo dos partidos, pero los ha perdido uno en Mónaco en la Champions y otro en Pamplona, que efectivamente el Sadar es tremendo y tal, pero el Barcelona no debería de haber perdido ninguno de esos dos partidos. Creo que efectivamente, como muy bien ha explicado Miguel, una de las grandes, de las grandísimas novedades de esta temporada es el fabuloso equipo técnico, físico y sus 455 parámetros y análisis y ADNs y anillos que miden el sueño y no sé qué, y todo lo ha habido y por haber, que todo está preciso y tal, y tengo la sensación de que esa gente le ha recomendado al entrenador que hiciera rotaciones hoy, cuando, como muy bien he oído a Dani al final de la retransmisión, yo creo que las podían haber aplazado al martes para el partido de la Champions, entre otras razones, porque igual una de las cosas que no ha aprendido Flick y que tiene que aprender pronto es que mañana se juega un Atlético de Madrid-Madrid. Y para los culés, llegar a ese partido con un pleno tremendo hubiera sido no solo una satisfacción, sino una manera de presionar esta vez sí al Real Madrid. Yo creo que hay un error tremendo. No sé si supongo, por lo que ha comentado Miguel y por las informaciones que yo tengo de la manera que trabaja esta gente, insisto que son unos paranoicos de la medición del esfuerzo y del descanso y de no sé qué historias, no sé si Flick ha llegado a pensar eso, pero realmente Flick tiene que aprender, al margen del castellano y del catalán, a saber que esas cosas en Barcelona, en Cataluña y respecto al mundo, al entorno culé, tienen escaso perdón, ¿no? Aunque Barcelona está llena del orgullo de que los muchachos han peleado hasta el final todo lo que queramos, pero hemos perdido un partido que no tiene ningún sentido perder.
Añado una más, que el Sadar no es cualquier campo, que el Sadar aprieta mucho en estos partidos, claro. pero
corro, ¿vale? Que es Pamplona y eso es Osasuna, ¿eh? Lo fastidia.
Sí, pero...
Vale, quiero decirte, yo lo que te digo es que pero si que partes eso, cuentas, juegas contra uno de los peores equipos de Europa, hombre, por favor, y sobre todo, es que Miguel habla de los lesionados, pero es que no han salido Íñigo, no ha salido Rafinha, no ha salido Yamal, no ha salido Casado, no ha salido Valde, o sea, es que me parece que no es un tema de confiar en los niños, es que los niños son niños, ¿me entiendes? Y entonces yo creo que a mí me ha parecido un error gravísimo.
Sí, bueno,
gravísimo,
a la vista está, yo creo que, está, que es tan evidente que casi reflejarlo es una obviedad.
Pero es seguro que si los chicos estos que manejan los datos pudieran hablar, dirían que eso, lo que decía Miguel.
Sí, lo mismo hoy han salvado una lesión de 3 o 4 partidos que a lo mejor les vale más que esta derrota. Dani.
Sí, está mal calibrado, es muy fácil decirlo desde un sofá aquí sentado, pero lo hemos dicho no solo después del partido, lo hemos dicho antes del partido, que aparentemente el día ideal para hacer rotaciones es un día que juegas en casa contra el último de la Liga Suiza, que haya perdido contra el Grasshopper. Yo creo que ese es el día para hacer rotaciones. Pamplona te la pueden liar incluso jugando con todos los titulares, porque ha pasado algún año. Entonces, el día que ya no tienes a tu portero porque está lesionado, el día que sientas a Lamine, que a mí no me parece mal, porque yo vivo en un sin vivir de que a Lamine no le pase nada y que el Barça le tenga toda la temporada sano. Pero si además sientas a Rafinha, sientas a Casado, sientas a Valde, es excesivo. Y para
Dani, y sientas a Lewandowski.
Sí, no, es que eso iba a decir. Para no redundar en lo que ya hemos dicho, que es la alineación, para mí ha estado mal en los cambios, Flick. No por la gente que ha entrado, que está muy bien, que es la que pedíamos todos. Ha entrado Rafinha, ha entrado Lamine. Pero sí por la gente que ha salido, porque Pablo Torre y Lewandowski... Hombre, si tú acabas el partido como ha acabado el Barça, volcado, atacando, esas dos o tres que ha tenido Ferran, que decía Miguel, no lo sabremos nunca, pero yo puedo atreverme a soñar con que si las tuviera Lewandowski, pues a lo mejor el resultado era otro.
Sí, si han de jugar menos minutos los buenos, los habituales, yo creo que lo lógico, no entiendo de esto tanto como Hansi Flick, es poner primero los titulares, irte 0-2, 0-3, bueno, lo que puedas, y luego descansar, pero no al revés.
Todo esto que decimos es un suponer, que no discuto que esté bien supuesto, pero hemos visto que han salido los que tú llamas los guapos y sí. Osasuna les ha metido 2. De manera que una cosa es el suponer y otra cosa es lo
claro, es que han salido ya, Miguel, han salido a arreglar el tema. Yo creo que Miguel, tenían que haber salido ya, a trabajar ya, pero ellos Miguel, los guapos y después dejar ya, a los pero chavales.
Miguel, ya, pero Miguel, la frase de Manolo al final de la retransmisión de que el Barça y Flick empiezan perdiendo con la alineación, yo la compro totalmente. O sea, es decir, es verdad que luego al final salen los... No, pero es que tú tienes que sacar tu mejor equipo. El problema, insisto, es que yo creo que alguien, que unos científicos le han dicho que el mejor equipo era ese, no el que él pensaba.
Probablemente entonces, le hayan convencido que él entrena al Barça para ganar un campeonato, no un partido.
Sí, que se ha hecho la alineación con una hoja de Excel.
Exacto,
por supuesto. O sea, por supuesto. Sí. A mí no
me
cabe ninguna duda.
Que la apliquen en la
pero
segunda
insisto,
parte.
Pero insisto.
Salir Rezac hecho... decía, sales con los mejores y después...
Claro, pero es que... es que han tomado esta decisión, repito, un entrenador y un equipo técnico físico que tengo la sensación de que no mide las consecuencias del entorno. ¿Me entiendes? O sea, es decir, Hansi Flick está aprendiendo lo que es ser el entrenador de Barcelona, que ayer dijo es un tremendo orgullo y tal, por supuesto, pero también representar lo que representas, el entorno que tienes, la presión que tienes, suerte tiene que no lee castellano ni catalán, por lo tanto mañana no se enterará de nada, pero yo creo realmente que esta situación es una situación que el Barcelona ha desperdiciado para poder hacer 8 de 8, porque, repito, el Barcelona... iba al campo de Osasuna con todo el honor del mundo, pero al campo de Osasuna.
Es que esta alineación la hubiera firmado Guardiola, Tito Vilanova, no sé, es que es la repito por si alguien no ha visto el partido. Iñaki Peña, Koundé, Sergio Domínguez, Cubarsí, Gerard Martín, Pablo Torre, Eric García, Pedri, Ferran Torres, Lewandowski y Pau Víctor, que son de edad 25, 25, 19, 17, 22, 21, 23, 21, 24, 36
una alineación
y 22.
Para un partido en Los Ángeles en pretemporada.
Bueno, es que es una alineación sub-23. Perdón un segundo, que ha terminado Hansi Flick y está estado de Elena pendiente de ella. Hemos escuchado ya en la entrevista que ha hecho para los compañeros de televisión y para que nos cuente ya si ha dicho algo más en esa rueda de prensa que ha mantenido con los compañeros. ¿Podemos hablar con Elena Condis o no? Se ha ido la comunicación. He oído yo por ahí el comunicando del teléfono. Está ahí. Elena.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas, ¿me escucháis?
Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué ha dicho Flick en la sala de prensa?
Bueno, que acepta la derrota, que no han estado bien y que es su responsabilidad como entrenador. Si las rotaciones le han pasado factura, ha dicho que él tiene la obligación de cuidar a los jugadores, que no pensó que jugarían así, pero que considera que están en el buen camino y que el martes tiene un partido vital en Liga de Campeones. Después del tropiezo en Mónaco hay que ganar al Young Boys en Barcelona. Los cambios de la segunda parte, dice que sí, que lo han visto, lo tienen que analizar y que tienen que mejorar, pero que no hay excusas, que con el tema de las rotaciones no tenía otra opción porque tenía muchos lesionados, hasta 8 futbolistas están en la enfermería. Después del parón, a partir del 20 de octubre frente al Sevilla, volverán algunos, irá recuperando a futbolistas. De hecho, la semana que viene se espera el regreso de Jong, que lleva 5 meses de baja, y ha reconocido Flick que el penalti los ha matado, pero sin querer cargar las cintas contra el árbitro, contra Cuadra Fernández, simplemente he dicho que el penalti les ha hecho mucho daño.
Bueno, penalti era penalti, o sea, no hay que darle muchas vueltas al tema.
Hay otra cosa, Corro, que probablemente pudiera plantearse, pero que es que este partido también demuestra que esta cantidad de lesionados es inmensa y afecta, y puede afectar perfectamente al Barcelona, pese a que tenga una cantera y unos jóvenes estupendos, porque esos jóvenes no son los que te tienen que ganar los partidos, son jugadores complementarios que se han convertido en primordiales en estos momentos, sí, porque el Barcelona tiene 8 bajas que son 7 de ellos titulares. ¿Entiendes? O sea, es que es como decía Miguel, con este impresionante inicio, pues a lo mejor se podía permitir el lujo de intentar hacer esto en Pamplona, ¿me entiendes?
Yo lo que creo es que las verdaderas razones no lo sabremos nunca, porque en los datos médicos se guardan bajo 7 llaves, pero lo que sí supongo esta vez yo es que si, por ejemplo, hoy sale con Lamine y Rafinha y les da un tirón en el primer tiempo porque llegan justos a este partido y no están para 90 ni para 45, pues hoy probablemente nos acordaríamos de Flick por haber forzado a los jugadores más determinantes a jugar un partido en el Sala.
Miguel, conteniendo razón, yo creo que el partido del martes,
claro,
diluye
si no hubieras perdido en Mónaco,
que condiciona
el partido del martes sería otra cosa,
pero que es el último,
porque
de
el partido
Liga,
del martes sí de que sí Liga, pero de Suiza. Pero de momento el partido del martes nos lo imaginamos también, no sabemos cómo va a pasar, quién va a estar, la factura que pasará el partido.
Sí, el miedo guarda la viña.
Hay una gran diferencia entre jugar en casa y fuera de casa. Entonces, un partido fuera de casa, a mí, el mismo rival, me da igual el que tú me digas, un partido fuera de casa, a mí me pide menos hacer rotaciones que un partido en casa. No. Confío más en el Barça en casa y eso no se apoya en ningún dato. Simplemente que las rotaciones, lo fácil, lo habitual, lo histórico, es hacerlas en un Barça, no voy a decir el equipo para que nadie se enfade, pero en un Barça contra un equipo de media tabla o de final de la tabla, cuando juegas en el Camp Nou o ahora en Montjuic. Entonces yo, sinceramente, ya sé que nos lo imaginamos. A lo mejor el Young Boys le mete 5 al Barça.
No creo.
Pero vamos, lo normal es que entre jugar contra el Young Boys en casa, aunque hayas perdido en Mónaco, me da igual, y jugar en campo de Osasuna, un partido que siempre suele ser perro, físico y tal, yo las rotaciones tengo claras.
Pero tú cuentas que contra Young Boys el Barça jugará con Rafinha, con Casado, con Lamín, con Balde. ¿Tú cuentas
que
jugarán
con esos? Miguel, es que si no, porque no ha jugado hoy.
Pues justamente, bueno, por eso te digo que a lo mejor pueden jugar contra el John Boyce o contra el Alavés, el que sea, no lo sé, porque hoy no les han, tenido la carga de 90 minutos. Yo te hablo por lo que yo conozco de cómo funcionan los datos de esta gente.
Yo repito, Miguel, y a lo mejor me gustaría conocer la opinión tuya y de Dani de esto que yo planteo. O sea, yo creo que ambientalmente, en cuanto a los culés se refiere, en cuanto a la jornada, en cuanto al partido de mañana por la noche, hoy era un partido que yo estoy absolutamente convencido que Cruyff lo hubiera marcado en decir: hoy tenemos que ganar porque estos tíos mañana van al Metropolitano y tienen que saber que como pierdan ahí están muertos. ¿Me entiendes? No lo ha aprendido, ni nadie se lo ha contado. Le han enseñado el papel Excel y él, pues que confía tanto en estos chicos, pues los ha puesto.
Bueno, es que con todo lo que llevamos hablando de los lesionados que tiene el Barça, es que no está para lujos de que ahora le vuelvan tres, pero se le caigan tres más. O sea, lo que se supone, esperamos todos, es ver dentro de poco que en el Barça ya está jugando Gavi, ya está jugando Fermín, ya vuelve De Jong, en fin...
Olmo.
Altas más que bajas. Dani Olmo, fíjate tú, claro.
Nunca sabremos lo que ha explicado antes Miguel, si este partido ha salvado alguna lesión importante. Eso nunca lo sabremos.
Seguro. Corro, te lo digo yo. Es así como lo ha contado Miguel.
Le creo también que los datos, que eso está súper medido, y si no juegan hoy es porque están en un riesgo de lesión. Incluso en el cambio, pero solo Dani, decir que Hansi Flick, la pregunta que le ha hecho Ricardo Sierra, ha dicho: ¿por qué ha cambiado a Lewandowski? Dice: porque es que está al límite, por eso le he cambiado.
Pero entonces algo, o sea, si había tantos jugadores
estoy de acuerdo con lo que tú dices,
Miguel,
porque antes no se actuó, ¿no?
Claro, hay que hacerlo, Pablo, ya sé que que es muy fácil decirlo yo aquí sentado, pero hay que hacerlo paulatinamente.
Sí, estoy de acuerdo contigo,
el día que
no todo de golpe.
Yo hubiera aplaudido sentar a Lamín, pero claro, el día que sientas a Lamín, si además sientas a Rafinha, además sientas a Casado, además sientas a Valde, bueno, claro.
Pero Dani, el argumento de Miguel se completa con probablemente la decisión de ese entrenador y de ese equipo técnico de decir: vamos a salir a tope en esta liga y cuando lleguemos 7 de 7 paramos a ver qué pasa. Que eso también puede ser otro discurso y puede formar parte de toda la estrategia.
Que ellos lo deben mirar de una manera. Nosotros estamos, como no puede ser de otra forma, centrados en el partido que se acaba de jugar, y ellos, desde el punto de vista profesional, pueden mirarlo con una perspectiva y decir: a ver, de todos los que estáis aquí sentados, ¿cuántos hubierais firmado 21 de 24 en las primeras 8 jornadas?
Todos.
Y a partir de ahí...
Un segundo, Dani, que está hablando Ferran.
Buenas noches, ¿qué
tal? Ferran Torres.
Bueno, dolidos, queríamos conseguir el 8 de 8, no ha sido posible. Es verdad que bueno, no hemos tenido nuestro mejor partido. La segunda parte hemos jugado un poco mejor, pero no nos ha servido para ganar en este campo, que es difícil. Pero bueno, ahora ya en 48 horas tenemos otro partido, entonces, bueno, hay que resetear y preparar el próximo partido.
Explícanos un poco qué pasa en los primeros 45 minutos, donde hemos visto un Osasuna más intenso. No sé si es por cansancio mental, por acumulación de partidos, por tantas rotaciones. ¿Cómo explicar un poco eso?
Bueno, no hay excusas, simplemente pues han sabido cómo afrontar el partido. Nosotros no hemos tenido nuestro mejor partido. Ellos también han tenido muy buena efectividad y hacer autocrítica, a ver los errores que hemos cometido y a darle la vuelta.
Por eso te iba a decir, ¿qué aprendéis de este partido? Porque es verdad que en la segunda parte, cuando metéis más intensidad, metéis más presión arriba y ahí estáis un poquito más cerca de conseguir lo que querías, eso sí, asumiendo muchos riesgos.
Bueno, al final la segunda parte creo que hemos tenido más personalidad, le hemos dado un poco la vuelta a la situación de la que veníamos en la primera parte, pero no nos ha servido para dar la vuelta.
Muy bien, Ferran Torres. Emilio, dime.
Corro, como te digo siempre, porque a ti te lo puedo decir todo, no es un tema de que nos interrumpas, que nos puedes interrumpir siempre, pero claro... las cosas que dicen los futbolistas, si nos lo preguntas a nosotros, hubieras hecho la entrevista, que es la primera pregunta a Ferran Torres, se la haces a Dani, te contesta.
Bueno, hay veces que
la segunda pregunta se la haces a Miguel como si fuera Koundé.
A veces hay suerte y
Miguel te contesta
y
yo te contesto como Lewandowski.
A veces
y verás cómo acertamos plenamente en las tres respuestas.
Normalmente, si esto en lugar de ser radio, que necesitas la voz, fuera un periódico, podrías escribir la respuesta antes de que contestara y después de que hubiera contestado ya publicarlo sin cambiar ni una palabra.
Por supuesto.
Bueno, Miguel, supuesto. Emilio, Dani y Manolo, seguiremos hablando, por supuesto, del
Muchas
Barça.
Gracias.
Me ha encantado escucharos, que ha coincidido que los partidos del sábado son los del Madrid a las 9, no había tenido oportunidad esta temporada de hablar con vosotros. Así que es un placer, como siempre, hablar con vosotros.
El placer es nuestro, seguro.
Igualmente, un abrazo. Gracias.
Emilio, Dani, Miguel, Manolo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. No cierro el Sadar porque nos queda la parte de Osasuna, que es la más alegre. Enseguida estamos con Alberto San. Antes solo preguntarte, Pedro, por la jugada polémica, la del 2-0, el gol de Brian Zaragoza. Piden algunos aficionados del Barcelona y los barcelonistas falta de Torró sobre Pau Víctor. ¿Qué te ha parecido en el robo del balón?
Pues es que esa jugada yo la tengo clarísima y nunca la pitaría. Como no pitaría esa falta que provocó que anularan un gol al Barcelona en Vallecas, como ese penalti que le pitaron a favor del Madrid en Anoeta por ese pisotón a Vinicius, y está igual.
La falta de Koundé en Vallecas.
Es un jugador de Osasuna, Torró, que llega antes al balón, le quita la pelota al jugador del Barcelona, luego, después de ya quitarle el balón, pisa al jugador del Barça, la jugada continúa y hay gol.
Bueno, este es Pau Víctor hablando de esa jugada.
Al final no quiero tampoco entrar en excusas porque creo que tampoco hemos perdido ni mucho menos por el colegiado, pero sí que es verdad que para mí es falta. Sí que él me dice que primero toca balón, pero creo que toca balón y luego me pega un pisotón en el tobillo que es clarísimo, para mí es falta, pero bueno, el colegiado ha decidido que no y bueno, no, ahí no podemos entrar.
Sin cerrar el Sadar, a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE. Estar informado.
Las del sábado se las cuenta Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Miles de ciudadanos de todo el mundo se han manifestado esta tarde para protestar en contra del régimen de Maduro en Venezuela. La madrileña Puerta del Sol se ha teñido bajo el amarillo, el azul y el rojo y con un lema claro. En total son 480 ciudades en todo el mundo, 70 españolas, las que se han unido al pueblo venezolano para pedir que las autoridades internacionales intervengan para conseguir que Venezuela se convierta en una democracia. Francisco es de allí y lleva 7 meses viviendo en España.
Alegría y apoyo es lo que necesitamos precisamente del mundo entero, no solamente de los españoles, del mundo entero. Venezuela necesita mucho apoyo. Venezuela es un país que ha apoyado al mundo entero también. Y ahora necesitamos de su apoyo y contamos con ustedes.
Unas concentraciones, por cierto, en las que ha estado el ganador electo de esas elecciones, Edmundo González, y Antonio Ledezma, el exalcalde de Caracas. Y de vuelta a nuestro país, 9 muertos de momento y 48 desaparecidos en el hundimiento de un cayuco en el Hierro. La embarcación, que había embarcado desde Mauritania con 84 personas a bordo, volcó al ponerse de pie numerosos ocupantes durante esas operaciones de salvamento. Y atención a esto porque la noticia surrealista del día ha sido la suspensión de las pruebas de oposición a Guardia Civil de este domingo por un error en las cajas que contenían los exámenes. Un hecho, sin duda, inaudito y que ha sido tachado de inaceptable y de despropósito por parte de las diferentes asociaciones y sindicatos del sector. El Instituto Armado ha asegurado que dará más detalles a los aspirantes afectados a la mayor brevedad posible, notificando así la nueva fecha para la realización de esas pruebas. Eso sí, los exámenes realizados este sábado, es decir, hoy, sí que se consideran válidos. Y esta banda sonora, a muchos les sonará, por supuesto, es de Hans Zimmer y es de la película Interstellar, que cumple 10 años ahora y que está siendo lanzada en nuestros cines para conmemorar eso, esa década, desde su lanzamiento. El filme dirigido por Nolan, Christopher Nolan, y protagonizado por Matthew McConaughey, está considerado por muchos el mejor de todos los tiempos.
Algunos, obra maestra para ti.
Para mí, obra maestra.
Obra maestra, sí, muy sí, bien, sí. Xavi. Como puedes opinar, opinas. Un abrazo, Xavi.
Un abrazo.
Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Bobin se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
90.137.90137, serie 6006.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.